Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Una trinchera campesina. Con Germán Jácome, la descampesinización en Ecuador, causas, consecuencias y responsables. Agronegocio con financiamiento estatal, obras de infraestructura, represas y el furor de los agrocombustibles amenazan la supervivencia campesina en la provincia de Los Ríos, en la región litoral del Ecuador. Estamos ante una guerra interna de baja intensidad contra la producción campesina, enfatiza el agrónomo Germán Jácome, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, en diálogo con Radio Mundo Real. La disputa por la tenencia de las fértiles extensiones de tierra y el agua de riego que abunda en la llanura que rodea esa ciudad está motorizada por el capital, del cual las empresas piñeras, bananeras y palmeras disponen en buena cantidad. Pero cuando ello no es suficiente y los campesinos deciden no enajenar sus parcelas, aparecen las fumigaciones aéreas con herbicidas, que terminan con los cultivos y envenenan ganados, el cierre de caminos, las demandas legales y la criminalización. Pese a que en el último año el centro agrícola que conduce Jácome se ha visto fortalecido en su convocatoria, los campesinos no encuentran, sin embargo, herramientas eficaces frente al avance arrollador de la agricultura empresaria. En tanto, los suburbios de la ciudad de Quevedo ven desaparecer los recintos campesinos y se transforman en regiones dormitorio para miles de braseros que son la fuerza de trabajo en las plantaciones. Al dialogar con Radio Mundo Real, Jácome se presenta como campesino y agrónomo, reivindicando su pertenencia al mundo rural más que al académico.
Muy bien, con el ingeniero agrónomo Germán Jácome.
Y campesino.
Germán, ¿por qué la precisión de ingeniero y campesino? ¿Qué significado le das tú a ese título de campesino?
Bueno, el campesino es una identidad que me permite articularme con facilidad con mi gente, con la gente del día a día, con la gente que labra la tierra, que agacha el lomo y que coloca comida en la mesa de los ecuatorianos. Y el título de ingeniero me crea una dificultad, me crea una barrera. Es como una vitrina de vidrio que no me permite tener una relación directa. Entonces, por eso, más que ser ingeniero, soy campesino. Y también por la categoría de humano que hay que tener. Primero esa categoría, después yo creo que la cuestión técnica.
Germán, desde pequeño en esta zona, nacido prácticamente aquí en la zona, pero siendo testigo, de alguna manera, registrando en tu memoria personal cambios aquí en esta provincia de Los Ríos, en la zona de Quevedo, de una zona diversa, con familias en el campo, a la actualidad. ¿Cuál es la actualidad?
Bueno, hace 3 décadas esta provincia tenía siquiera un 30-40% de toda su riqueza biodiversa como la encontró el hombre en la naturaleza. Pero ha habido tanta agresividad por el capital que hoy no tenemos ni el 1% de reserva. Y yo veo impotente, con dolor, porque no me permite recrear mi infancia, no me permite reencontrarme con esa diversidad biológica de antes, con ese trinar de aves, con el sonido de las mariposas. Yo recuerdo cuando niño atravesábamos kilómetros de montañas para llegar a los huertos. Hoy eso ya es historia, es historia. Entonces hoy lo que tenemos son en el aire avionetas fumigando el banano, tenemos avionetas fumigando los grandes piñeros, pero ni siquiera son de los ecuatorianos. Son capitales de otras partes del mundo, de Rusia, de China, de Colombia. Entonces vemos que el proceso de descampesinización es terrible. Y yo creo que ahí hay un reto, que es recuperar la soberanía de las pocas familias para poder construir, por lo menos, reductos de campesinos fortalecidos. Hoy prácticamente la unidad de identidad de la comunidad, que es el recinto, que es donde están los caseríos, donde están las comadres, donde están los compadres, donde está la escuela, donde está la iglesia, prácticamente está desestructurado. Hay una ruptura por parte del capital en un modelo que responde a una lógica mercancista, ¿no? Entonces eso ha creado todo un proceso de desestructuración a tal extremo que para llegar a un recinto hay que caminar cantidad de horas atravesando palmas, piñeras y tequeras. Y en muchos de los casos se encuentran interrumpidas con grandes cadenas de los nuevos propietarios del capital, que vías de 180, de 60 años con cadenas, que las familias ni siquiera pueden sacar.
O sea que está
aislada.
Aislada, está complicada la movilidad de las familias.
Totalmente,
hacia su propia
totalmente. Y aparte de eso, un proceso de hostigamiento con el proceso de fumigación. Imagínate que al lado de las piñeras, el ganado de los pequeños finqueros se muere por la toxicidad de los materiales que quedan y come el ganado. Y ese ganado ni siquiera se lo puede vender. El proceso de fumigación traslapa en la frontera del monocultivo e invade por el viento espacios, territorios de las fincas campesinas, que prácticamente cultivos de papaya, de yuca, de habichuelas, todo eso se muere. Eso implica una grave agresión y una violación al derecho a la alimentación. Eso implica un hostigamiento, es decir, vivimos una guerra interna. La resistencia campesina con sus modos y sistemas de producción de subsistencia versus toda una arquitectura tecnológica del gran capital fumigando, es decir, el límite de la frontera de la fumigación contra el narcotráfico, aquí la vivimos también, pero con otra máscara y en otro sentido. Esto hace de que cada día se torne más difícil vivir en el campo y por ende cada día hay menos campesinos con acceso a tierra, a agua, alimento, pero el capital crece. Hay una concentración de tierra impresionante y quien acumula tierra acumula agua, acumula tecnología, y eso genera pobreza, eso desplaza a las comunidades.
Esa descampesinización en el medio rural, vaya la redundancia, también genera ecos y consecuencias en la zona urbana. Ayer nos mostrabas algunas zonas de Quevedo complejas, sí. Digamos que no hablaban de ese pueblo un poco provincial, tranquilo, que con el cual se identificaba a Quevedo hace un tiempo. Es crisis en el campo, violencia e inseguridad en la ciudad.
Uh-huh. Ya, mira, nosotros en esta región que se llama la provincia de Los Ríos está en el centro de la cuenca del río Guayas, que es una cuenca que según la Organización de Estados Americanos, que hizo el diagnóstico y la propuesta para elevarla a esa categoría, esta cuenca puede alimentar a 20 millones de personas. Pero en condiciones, cuando ellos hicieron, en estas condiciones yo creo que ya va a ser difícil. Por la importancia del sistema de riego natural que tiene esta provincia, el capital crece. Entonces, a esto se suma iniciativas de megaproyectos como represas, trasvases. Y cuando nos damos cuenta, los gobiernos anteriores y el actual régimen nos presentan como iniciativas aisladas. Pero cuando comenzamos a explorar más los montubios que hoy sabemos navegar en Internet, y comenzamos a revisar qué está pasando más allá de esas represas, vemos que es un cóctel de iniciativa en torno a un eje de desarrollo que se embarca en la nueva geopolítica, que es cómo unir de una manera más rápida el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y por ende mercancía para Irán, para China, para Rusia en el marco de una nueva geopolítica. Y nosotros estamos en el centro del eje multimodal Manta-Manaos. Entonces, vemos cómo se está pavimentando áreas de mucha producción para prácticamente reprimarizar la economía campesina y tener una gran afluencia de materia orgánica. Es decir, va a haber el eje multimodal que ya está en marcha. Eso ya no es historia, eso es prácticamente una realidad. Por eso ahora se ve una infraestructura de tremendo desarrollo. Pero sin embargo se impulsa como desarrollo, pero no se nos dice el fondo. Sí, entonces se presenta como el asfalto como una cuestión de desarrollo, pero detrás del asfalto viene el proceso expropiatorio del capital, donde se quedan con toda una infraestructura. Entonces, ¿a qué costo? Sí. Y respecto a eso, ha implicado que cada día sea más atractivo las áreas del campo, porque ahora las empresas transnacionales intentan comprar las fincas para crear la ruptura, minifundios de 3, 4, 5 hectáreas. Pero esto se suma con una política de acoso por el mercado de tierras, que una hectárea está entre 4.000, $5.000. Pero ahí consiguen a un pequeño productor que les haga de vocero para amarrar más tierra y terminan haciendo grupos de 5, de 10 compañeros campesinos, armando lotes de 50, de 60, 100 hectáreas, y el precio sube.
El famoso combo.
Un combo de tierra y de todo su ecosistema. Y cuando esto se da, es impresionante ver que en menos de 24 horas con Caterpillar, con todo un aparataje de energía, raspan la tierra. Y en menos de un mes tú encuentras plantaciones de palma africana de 3 metros de los viveros, ¿verdad? Entonces, esto ha generado un proceso de expulsión del campesinado hacia la periferia de las grandes ciudades como Quevedo, Ventana, Los Ríos y pueblos pequeños también. Entonces, nosotros tenemos ciudades dormitorios donde a las 4 de la mañana en la zona de Quevedo se reúnen alrededor de 50.000 braceros o 50.000 jornaleros y los traen en la noche, a las 10 de la noche. Entonces, hay una nueva forma de esclavitud, es una esclavitud moderna, que lo llevan en camiones, en la madrugada, y los traen. Pero no los llevan amarrados, van voluntariamente por un salario precarizado. Entonces, esos jornaleros, en la semana ni siquiera pueden tener el contacto con sus niños, porque quedan durmiendo, y cuando regresan los encuentran durmiendo. Es decir, hay una ruptura intrafamiliar. Entonces, estas ciudades urbanas, cuando hay problemas,
noticias, por ejemplo, Radio con el Mundo Banano, Real,
con la mancha, paros por precio, la periferia de la ciudad o la misma ciudad se vuelve incontrolable, porque la gente no tiene que hacer. Entonces, quienes están más afectados es la agricultura cercana a las grandes ciudades, ¿sí? Es la pequeña agricultura que está cercana y que quedan pocos. Entonces,
La inseguridad, por ejemplo, que nos mencionabas también en las fincas próximas, sí, a las ciudades, que han hecho desaparecer prácticamente la ganadería.
Y la inseguridad es promovida también por los grandes productores, ¿sí? Tal vez esto suene como una cuestión acusatoria, pero no se puede explicar, porque hemos experimentado que donde los campesinos no le quieren vender a los palmeros, al poco tiempo les vacían las fincas que son ganaderas. Uh-huh. Entonces, o si
lo
no
descapitalizan.
Lo descapitalizan. Sí, y eso ha hecho de que prácticamente la ganadería de pequeña escala, que es el campesino que más ha resistido, prácticamente esté quebrando. Y consecuentemente con eso aceleran el proceso de despoblar el campo. Entonces, esa inseguridad rural ha hecho de que el campesino prácticamente se decepcione, y tener una vaca implica tener un peligro permanente.
Mientras cada día se hace más difícil para el campesino permanecer en el campo, el capital avanza y crece, concentrando tierras, concentrando el agua, dice Jácome, y añade que a ellos se suman megaproyectos como hidroeléctricas, trasvases, carreteras de tránsito pesado, porque nos encontramos en el eje multimodal Manta-Manaos, en el marco del proyecto IRSA, Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Germán Jácome denuncia asimismo que el furor por los cultivos destinados a carburantes como la caña azucarera o la palma africana no solamente reposa en el capital privado, sino que desde el propio Estado ecuatoriano y a través de la Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, se solventan proyectos a los cuales no se les exigen estudios de impacto ambiental o social en cuanto a desplazamiento de comunidades asfixiadas por el minifundio.
¿Qué ha hecho tan atractiva esta zona para el cultivo de materia prima para agrocombustibles como la palma, la caña mismo y para los monocultivos? ¿Qué es lo que atrae?
Lo que atrae
Ecuador en general y en especial esta zona.
Ya, ahí hay varios elementos. Primero, la política atractiva del socialismo del siglo XXI, que ha dado privilegios tremendos al agronegocio. Ahora tienen ya no los créditos del Banco de Fomento, sino tienen los créditos de la Corporación Financiera Nacional, a través de proyectos donde no les piden impactos ambientales, donde no les piden mayores rigurosidad. Lo otro es la débil organización del movimiento campesino, que ha sido pulverizada. Y no hay una organización, tal vez me atrevería a decir como el movimiento indígena, que logre tener una postura más propositiva y radical y de movilización frente al tema. Porque prácticamente la política asistencialista ha quebrado con el proceso movilizatorio. Sí.
El famoso bono.
Los famosos bonos, los combos de urea, los combos de agrotóxicos para la pequeña agricultura, un par de escarbadoras, carretas, machetes. Es decir, eso se ha hecho como parte de la política asistencialista. Eso ha quebrado con el proceso socioorganizativo. La otra cuestión es realmente, como te decía, las políticas públicas hoy en una alianza de los gobiernos de Venezuela, Colombia y el de Ecuador, están impulsando un proyecto latinoamericano de palma africana con capitales de la FAO, asistidos por el IICA, y con capitales de los tres gobiernos. Entonces, y alrededor de la palma está el paramilitarismo, la narcopolítica y los pelucones, que se los critica tanto. Entonces, ahí como que viene este proceso de contradicción del discurso a la práctica de construir el buen vivir.
Entonces, o sea que ese precepto constitucional que muchas veces se enarbola como ejemplo al mundo, la nueva constitución ecuatoriana, aquí en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, adolece de algunas...
Sí, es un eslogan. Sí. Mira, yo diría una cosa. Si bien es cierto que en la constitución está reflejado casi el discurso y el pensamiento del movimiento social, del movimiento agrario, del movimiento campesino, pero se convirtieron en postulados, y como está en la constitución, prácticamente los campesinos y las organizaciones creemos que ya está resuelto el problema, pero esos postulados están generando leyes que hacen todo lo contrario. La ley de agua, la ley de tierra, me parece que es una contradicción tremenda. Entonces, como que vemos reflejado en la constitución los planteamientos. Sí, pero las leyes que está derivando no nos conllevan allá. Porque no se puede construir el buen vivir con más palma africana, sacando a los campesinos del territorio. No se puede construir el buen vivir implementando megaproyectos a gran escala. O sea, nosotros creemos, estamos de acuerdo con el desarrollo, pero un desarrollo que tenga beneficios compartidos. Aquí, sobre pretexto de prioridad nacional, se atropella a todo mundo. Y yo creo que la prioridad de cualquier obra tiene que estar enmarcada en principios de derechos humanos, de derecho a alimentación, de los derechos que plantea la misma Constitución, de los derechos a la naturaleza. Me pregunto yo, si es verdad que hay derechos de la naturaleza, pero ¿quién es el defensor de los derechos a la naturaleza? ¿Quién es ese ciudadano o la ciudadana que va a defender el derecho a la naturaleza? Solamente se convierte en un postulado, pero ¿qué vemos lo que está pasando, lo que te contaba anteriormente? Entonces vemos que los derechos de la naturaleza es una declaratoria muy bonita, muy elegante. Pero ¿cómo la hacemos efectiva? ¿Cómo la hacemos operativa? Entonces nosotros creemos que se hace operativo eso. Yo decía, cuando las familias ganemos soberanía territorial, cuando ganemos esa soberanía de fortaleza, de unidad y de tener planteamientos, entonces yo creo que como que ahí se queda la constitución en una cuestión muy elegante y que es muy, muy bien vista y vendida hacia el mundo. Pero al interior de nuestra sociedad, yo creo que hay lecturas distintas.
Recuperar los espacios de la denuncia hacia los megaproyectos, que además signifiquen enriquecer el componente político de las poblaciones rurales, ha sido uno de los objetivos de la reactivación del Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, tradicionalmente vinculado a los grupos de interés del agrarismo tradicional de élite, explica Jacome. Estamos todavía en lo que yo denomino una especie de tsunami, de borrachera política que no nos permite tener demasiada claridad. Nuestra perspectiva es garantizar que los campesinos y las campesinas, junto a sus familias, sigan asentados, viviendo y produciendo en el campo, que es la única forma para que este país pueda cumplir con su precepto constitucional de asegurar la soberanía alimentaria.
Entonces, ahí también en el discurso del régimen hace tabla rasa no logra visibilizar que hay centros agrícolas que tienen una postura y que tienen una propuesta de desarrollo, de defensa del campesinado, y se generaliza. Es decir, vivimos un momento de la política de la generalización y deslegitimización de la organización. Entonces, en el centro agrícola nosotros enfrentamos procesos duros de lucha y vivimos todavía enfrentando esta situación contra la represa Baba, contra los sistemas de violación de los derechos humanos de la tierra. Es decir, por lo menos en el centro agrícola se ha encontrado un espacio de la denuncia, ¿no? Y nosotros mantenemos, en este momento mantenemos un proyecto de diversificación productiva, y lo que nos hemos dado cuenta que también la agroecología, como agroecología, no conduce a nada. Es decir, porque el compañero no ve su entorno y no hace un análisis politizado del tema agrario. Entonces, la idea nuestra es que a partir de este proyecto ir colocando elementos de la política pública, un análisis más objetivo respecto a cuál es su rol como campesino y en la toma de decisiones y en la construcción de políticas. Entonces, esto nos ha permitido generar iniciativas pequeñas de preparación de compost, de bioles, de recuperación de semillas, y aspiramos a implementar algunos proyectitos más, pero también tiene un proceso de quiebre. Así como se avanza, se regresa a cero y vuelta se recupera por la cuestión asistencialista, ¿no?
Claro.
Que te regalan urea, que te regalan esto, que te regalan este otro. Entonces, bueno, el compañero campesino se ve en un tsunami de ofertas. Entonces, frente a la crisis que él vive, entonces él agarra lo que puede. No, entonces por eso que hay la necesidad de construir colectivamente espacios de mayor análisis crítico, de mayor análisis político. Es decir, yo creo que estamos pasando por un momento de no claridad política del movimiento campesino. Es decir, estamos mareados. Es decir, como que todavía está la borrachera, ¿no? Está la borrachera y el tsunami de oferta y toda una cantidad de cosas que...
Sin embargo, Germán, tú identificabas que en el correr del último año ha habido un momento de empuje, de mayor confianza de los compañeros campesinos, de mayor participación, de un mayor apropiarse de la herramienta. ¿A qué se debe? ¿A qué entiendes tú que se debe ese empuje o esa mejoría en el vínculo campesino con su organización, en este caso el Centro Agrícola?
Bueno, yo creo que eso se obedece a que el Centro Agrícola tiene una dirección de carácter colectivo. Y justamente allí han planteado los compañeros hacia dónde quieren ir. Y ese fue uno de los planteamientos, de ir hacia un proceso de tener una intervención predial que les permite darles elementos, desarrollar capacidad local y resolver problemas de la producción. Entonces yo creo que ahí debe haber un cruzamiento de carácter horizontal, que es el tema político y de la participación de la familia. Ahí es que nosotros estamos tratando de incorporar la recuperación de la soberanía de la familia, ¿no? De la soberanía. O sea, recuperar la palabra de la confianza de la organización. Entonces yo creo que ese es un trabajo lento, pero que toca hacerlo, y a partir de eso yo creo que van apareciendo compañeros que pueden asumir la dirección de la institución. Entonces la idea también es, no sabemos cómo son por decreto de ley estos centros agrícolas, de pronto el régimen a lo mejor diga esto ya no funciona, esto ya no es ley de la República. Entonces lo que estamos pensando es que a partir de estas iniciativas, con centro agrícola o sin centro agrícola, continuar el proceso de organización en la perspectiva de garantizar que los campesinos y campesinas con sus familias vivan en el campo, cumpliendo su rol. Yo creo que ellos le ofrecen al Estado ecuatoriano,
definiendo el proyecto de construcción de la represa Baba sobre el río del mismo nombre por parte de la brasileña Odebrecht como uno de los más oscuros y corruptos en la historia de su provincia, Los Ríos, que cuenta con un potencial hidrológico atractivo para las inversiones extranjeras, Jacome señala que estos proyectos no pueden ser considerados jamás como aislados unos de otros. El propio Jacome estuvo amenazado de muerte por organizar la resistencia a la construcción de dicha presa, y señala que, de no haber mediado la intervención de organizaciones como Acción Ecológica o FIAN Ecuador, que dieron acompañamiento y visibilidad a dicha lucha, quizá yo mismo hoy no podría estar con vida.
En la historia de esta provincia no ha habido un proyecto tan oscuro y corrupto como esa partecita de la represa Baba. Nosotros desde el Centro Agrícola y desde las organizaciones sociales, nosotros levantamos una gran movilización, que justamente esa movilización fue ingenua también al encargarle al nuevo régimen, que, o sea, le apostamos al nuevo régimen que nos iba a resolver el problema, y fue un error de táctica política, porque fue al contrario. Entonces en este proceso de lucha nosotros tuvimos el acompañamiento de importantes organizaciones, porque hubo muertes, hubo persecución, y ahí encontramos fortalezas, por ejemplo, en FIAN Internacional, que ayudó a denunciar la violación de los derechos humanos, derecho a la alimentación, como también tuvimos la Acción Ecológica y otras organizaciones que realmente aparecieron en un momento oportuno y que ayudaron a contribuir que el día de hoy yo esté con vida todavía. Si no hubiera sido por FIAN, yo creo que visibilizó la denuncia, yo creo que hubiera sido asesinado por las transnacionales del capital, del negocio. Entonces, en esencia, estos proyectos no son hechos aislados. El proyecto Daule Peripa es un Daule Peripa, Baba, la represa de la Libertad en la provincia, la represa de Labras de Mantequilla, de Pueblo Viejo, las vías pavimentadas, los cables de electricidad conectados, el proyecto de desarrollo de palma africana, el nuevo marco de la producción del país, la nueva ley. Todo es un conjunto de acciones y de leyes que van a garantizar que esa iniciativa de desarrollo, la lógica del capital, sea más acentuada. Y aquí yo creo que en esta provincia y en esta región hay siquiera para que las transnacionales y los gobiernos que vendrán tengan para construir represas, trasvases, diques, siquiera para unos 100 años. Sí, siquiera para unos 100 años.
Hay un potencial hidrológico o hidroenergético.
Sí, y por el nivel de agresividad del capital de China, de Rusia, de Colombia y los mismos capitalistas criollos, realmente que yo veo con mucha preocupación la sobrevivencia de los campesinos, porque las nuevas leyes, incluso la de la revolución agraria, veo que no que no va a garantizar la vida de los campesinos en el campo. Uh-huh. Entonces, este conjunto de represas de están viciadas por cálculos históricos de caudales de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando a una represa le falta agua, hacen una suma, una resta, una división y una multiplicación y cuadran los caudales de agua y toman agua de una cuenca vecina. Y si falta esa cuenca vecina, traspolan de otra cuenca. Entonces, hoy tenemos una conectividad de arquitectura por la ingeniería y el diseño, de que están haciendo con suma y resta por túneles y por todo, es decir, están unificando las aguas de una cuenca hidrográfica con la otra.
¿Y cuáles son los riesgos de eso?
Los riesgos son destruir una desestructuración de los ecosistemas. Es decir, por ejemplo, si desvían al norte de Quevedo el agua de los 3.000 millones de metros cúbicos al año que necesita la represa de Peripa para... prácticamente van a dejar con un caudal ecológico, entre comillas, el río Quevedo. ¿Y qué va a pasar con el río Quevedo? El río Quevedo cumple la función de trasladar, el 80% de trasladar y modificar y depurar. El 80% de las aguas servidas de la población de Quevedo, que son 200.000 habitantes, transita esa biomasa de descarga de aguas negras 30 kilómetros y se encuentra con el cantón Mocache, que le descarga otra carga. Babín se le descarga más. Es decir, prácticamente los ríos, el río Quevedo, con este sistema de trasvase, se va a convertir en una gran cloaca a cielo abierto.
Finalizando la entrevista, Germán Jácome realiza una evaluación de las perspectivas de llevar adelante una plataforma de lucha común por parte de las organizaciones campesinas del llano y de la sierra ecuatorianos. Hoy hay que tener claras distinciones políticas respecto a temas como el agua, la tierra, frente al tema agrario. Hoy hay leyes muy diferenciadas a favor del capital y el proceso de aprendizaje de las organizaciones sigue estando en un momento de confusión, de borrachera política. La fraseología está en la ley, en la constitución, pero en la práctica es otra cosa, donde los ricos acumulan cada vez más riqueza. El nuevo régimen, dirá finalmente Jácome, no es otro que el que ya existía, pero esta vez con una camiseta verde.
Bueno, por un lado vemos a las organizaciones, a organizaciones importantes, sociales, que están dentro del régimen y que sus dirigentes hoy son asambleístas. Entonces, ahí vemos, no vemos con claridad las bases, ¿no? Las bases, como nuestros dirigentes están en el régimen y desde ahí en la asamblea se aprueban leyes que van prácticamente en desmero de la agricultura campesina. Hay avances, pero muy pequeños. Yo creo que hay más retrocesos, porque esto ha hecho de que ciertas organizaciones como que están cooptadas, ¿sí? Y no tienen una independencia política y de accionar frente a las políticas públicas. Yo creo que es verdad que hay que reconocer ciertos avances en el régimen, pero yo también creo que hay que hacer una reflexión respecto a que hay que tener claras distinciones políticas frente al tema del agua, frente al tema de la tierra, frente al tema agrario. Entonces, por lo menos yo me atrevería a pensar de construir leyes diferenciadas, porque hoy hay leyes generales para el capital y para la agricultura de subsistencia. Entonces, ahí, ¿cómo podemos interactuar los pequeños con leyes que favorecen a los grandes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el proceso de aprendizaje de las organizaciones como que está en una borrachera política. Yo pienso que hay una borrachera política o hay un chochismo, o sea, un engreimiento de este nuevo discurso, de esta nueva captura del lenguaje del campesinado, donde todo nuestro discurso, toda nuestra riqueza prácticamente está en el oficialismo, pero que no representa aquello. Es decir, románticamente se nos robaron toda la fraseología, toda la terminología, está en la ley, está en la constitución, pero la práctica es otra. Eso no se ve reflejado. Es decir, hay una torcedura del concepto de la ley, hay una torcedura, hay un embobamiento, ¿no? De todo lo que se discursa, de todo lo que discursa. Porque yo veo que los ricos son más ricos. O sea, hoy los ricos son más ricos. Y los pobres estamos más pobres y con menos espacio de comunicación y de ser atendido en el régimen actual. Porque como que hay un cerco alrededor del régimen. ¿Sí? Entonces eso ha creado como una especie de dificultad de poder llegar. Siempre hay que buscar agentes que conecten. Entonces, ¿sabes? Yo creo que hay un divorcio, no hay una comunicación un poco más cercana, ¿verdad? Entonces, no sé hasta cuándo vaya a durar de las organizaciones, ¿sí? Uh-huh. Incluso yo veo con un poco de incertidumbre el nuevo panorama político, porque ¿qué es lo que ha pasado actualmente? Los representantes del nuevo régimen es la partidocracia vieja que hoy tiene una camiseta verde, ¿sí? Entonces cuando yo me hago una reflexión, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a cambiar la pobreza estructural y de leyes? Son los mismos del pasado. Entonces yo veo difícil que ellos, que acumularon riqueza a través de sus fortunas, a través de su ejercicio político en la derecha rancia, hoy los que están de verde son ellos mismos, los que eran amarillos hoy son verdes. Entonces difícilmente ellos van a legislar para expropiarse sus riquezas en el nuevo modelo de sociedad que se está planteando.
Era el agrónomo ecuatoriano de la provincia de Los Ríos, Germán Jácome, en diálogo con Radio Mundo Real sobre el enfrentamiento entre el agronegocio del capital y el campesinado en ese país.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.